las 11 de la mañana. Y el domingo a las 7 de la noche.
Exacto, ajá. Okay. En FM 89.3.
89.3, ya, man.
En este programa tenemos el gusto de recibir al ingeniero Fernando Arroyo Avilés. Con él vamos a hablar sobre el Día de la Tierra, que precisamente es este 22 de abril. Algunos datos para irlo conociendo. El ingeniero Fernando Arroyo Avilés es consultor independiente, sobre todo en el tema de protección animal. Ha trabajado por varios años en la Fundación Protección Animal Ecuador. También es articulista de la revista Amigos con Cola de la ciudad de Guayaquil. Embajador voluntario de la Fundación César Milán, que tiene sede en los Estados Unidos. Su trayectoria ha estado cercana a la protección de los animales, que son pues también habitantes importantes de este planeta Tierra. Bienvenido, el saludo en principio para la audiencia de HCJB, La Voz de los Andes, y este programa.
Muchísimas gracias por la invitación, a toda la gente que nos escucha también, que tengan un maravilloso día, noche, tarde y un feliz Día de la Tierra sobre todo.
Antes de adentrarnos en lo que es en sí este apego, este acercamiento a los animales, ¿cuáles podrían ser las reflexiones, digamos así, el acercamiento al Día de la Tierra?
Bueno, yo creo, Edwin, que el tema de la Tierra es al momento trascendental. Con el paso de los años y en los momentos actuales que estamos viviendo, donde se nota de una manera absolutamente clara la relación que existe entre humanos, animales y ambiente, es necesario revisar nuestras prácticas, ¿no? como los seres que tenemos la capacidad de pensar, de racionar, de decidir nuestros actos. A mí no me gusta mucho usar el término de seres superiores, la verdad, porque en realidad animales, por ejemplo, tienen muchas otras capacidades y son superiores a nosotros en otros aspectos. Pero por supuesto que nuestra diferencia es que nosotros tenemos esta capacidad de decidir, de obrar de una mejor manera y en beneficio de todos y de todo. Así que creo que la connotación del Día de la Tierra es justamente esa. Tenemos que revisar nuestras prácticas como humanos y ver qué es lo que podemos cambiar, mejorar, revertir para una convivencia más armónica que incluso garantice nuestra propia continuidad como especie.
Justamente en este proceso de las relaciones más armónicas entre los seres humanos, los animales y el ambiente, los animales han sido algunas especies más que otras, por supuesto, más afectadas, ¿no?, por este accionar sobre todo del ser humano. ¿Desde cuándo esta preocupación o este acercamiento a los animales y por qué?
Bueno, eso es una experiencia personal, por supuesto. Si bien es cierto, mi familia tiene todos los valores necesarios para inculcarme en lo que fue el respeto siempre a la naturaleza, no se podría considerar realmente una familia animalista, y de hecho creo que el término animalista es bastante reciente también. Tal vez será con mi generación la que partió, pero sí estuvo muy claro que los animales sienten y que no hay que infligir dolor, ¿no? Esa es mi formación, pero yo tuve un acercamiento muy particular con una mascota que yo tuve, con un animalito de compañía que me acompañó durante toda mi niñez y adolescencia y que falleció en mis brazos. Y bueno, así para resumir un poco nada más, yo tuve un encuentro, como les digo, muy cercano con él, y fue de vista a vista, ojos a ojos, mientras él fallecía. Para mí fue algo muy revelador y creo que fue lo que me motivó a investigar más de qué realmente son los animales, y me topé con la grata y enorme, tal vez hasta obvia, ¿no?, pero cuando uno no está claro, no la ve, la razón de los animales, de que ellos sienten. Entonces, encontrarme con que los animales sienten y tienen una enorme variedad de sentimientos y expresiones para demostrarlo, creo que respondió mi pregunta al final de qué realmente eran ellos.
En el Ecuador sabemos, bueno, a nivel mundial inclusive, hay una lista, ¿no?, de animales en peligro de extinción, otros en peligro, y por ejemplo las aves, en este caso el cóndor, casi ya no existen de manera silvestre en nuestro país. Algunos animales que son únicos, que viven acá en este territorio ecuatoriano, incluido las islas, están por desaparecer por prácticas de las personas, de los seres humanos, precisamente por destruir sus hábitats, por deforestar, por destruir el agua y otras razones. ¿Cuál es la situación, el impacto de los animales en nuestro país, o en términos más amplios quizá?
Bueno, tenemos algunas cifras, ¿no? realmente los ámbitos de acción de los animales, los ámbitos de interacción que tenemos con los animales, los seres humanos, son muy amplios, muy diversos, corren a lo largo de todo el territorio, en costa, sierra, oriente, en la península, en la parte urbana, por ejemplo. El mayor problema que tenemos al momento, y es un tema no solamente de los animales en la calle, perros y gatos abandonados, es un tema en realidad hasta de salud pública. La sobrepoblación canina y felina que ocurre en las grandes ciudades, no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial, la sobrepoblación trae consecuencias. Digo la sobrepoblación y no los animales. Hay que ser muy enfático en esto. A veces se cree que el problema es el perro, el gato. Pero ese perro y ese gato están allí por una situación, porque alguna persona que fue dueño de esos animales los abandonó, o a su vez, ya una vez abandonados, pues dieron crías en la calle. Entonces, somos los humanos responsables de esa sobrepoblación que trae muchos problemas. Problemas de salud pública como parasitosis, leptospira, la misma rabia, que bueno, afortunadamente en el Ecuador la rabia canina ha sido erradicada hace varios años. Pero otros problemas como ataques, mordiduras, inclusive, por ejemplo, accidentes de tránsito. A muchos de nosotros nos ha pasado que por evitar, por esa consideración que tenemos, ¿no?, evitar atropellar a un animal, se han producido problemas mayores. Entonces, en el tema de fauna urbana, en las grandes ciudades, ese es uno de los mayores problemas. Pero también otro problema en las urbes es los animales de consumo. Cuando yo tuve oportunidad de entrevistar al actual alcalde cuando era candidato, al doctor Augusto Barrera, me supo manifestar que desde el Consejo Metropolitano se conocía que apenas la mitad del consumo de carne aquí en la ciudad es controlado por el municipio, o sea, tiene esa certificación. ¿Qué es lo que está pasando con el resto de carne que se consume? ¿De dónde proviene? De camales clandestinos, de camales no regulados, ¿qué calidad de consumo está recibiendo las personas? ¿Qué tipo de trato tienen esos animales? ¿Cómo son criados? ¿Cómo son faenados? ¿Y qué impacto en la salud del consumidor tiene? Yo de mi parte soy vegetariano por la relación que tengo con los animales, lo soy desde hace muchos años, pero por supuesto que es una realidad el consumo. Entonces es otro problema en el tema de la fauna urbana. Y bueno, para la fauna silvestre está bastante claro, la extinción de especies es una cuestión que traerá desequilibrios ecológicos a los sistemas súper grandes. La devastación para utilizar a los animales como productos de consumo, sea alimentación, sea a veces hasta meramente decorativos, termina con los ecosistemas. Ecosistemas manglares, ecosistemas de bosques primarios se ven tremendamente afectados con la caza, con la sobreexplotación, y eso llega muy poco a los consumidores, a las personas en las ciudades. Entonces, este Día de la Tierra debería ser una reflexión también para saber como consumidor qué estoy haciendo, qué estoy consumiendo y cómo lo estoy haciendo, de dónde proviene y qué problemas trae. Hay abundante información en internet respecto al tema de la sobreexplotación de los animales de consumo, y yo creo que es muy importante ponernos en este lugar. Hay personas que lo ven como una cuestión de, es que va contra mis gustos, me gusta comer carne, me gusta comer cangrejo, etc. Sí, puede ser, pero ¿hasta qué punto realmente eso está afectando nuestra propia vida o la vida de los demás, ¿no? Me parece que es una importante reflexión.
Estamos compartiendo con el ingeniero Fernando Arroyo Avilés en el contexto del Día Mundial de la Tierra, que es este 22 de abril. El ingeniero Fernando Arroyo Avilés es consultor independiente, ha trabajado con la Fundación Protección Animal Ecuador por alrededor de 9 años. También es articulista de la revista Amigos con Cola de la ciudad de Guayaquil, embajador de la Fundación César Milán de Estados Unidos, que tiene sede en Estados Unidos. Como embajador de esta fundación, ¿qué actividades desarrollas?
Bueno, la fundación, y para quienes no conozcan a César Milán, y para los que los conocen también, es muy famoso actualmente en el mundo, es considerado y llamado el encantador de perros. Él desarrolló una afinidad muy grande, él es mexicano, y vivió en un rancho realmente sumido en la pobreza y cruzó la frontera de Estados Unidos como inmigrante legal. Y de hecho hasta vivió un par de meses en la calle. Pero el mérito más grande de César Milán es que supo salir adelante y utilizar su habilidad de comunicación, especialmente con los perros, para desarrollar estrategias, digámoslo así, de educación en la población, más que en los animales, ¿no? Su eslogan dice que él no entrena animales, sino rehabilita animales y entrena personas. La Fundación César Millán se constituyó para el año ya 2007 y hace labores de apoyo a las organizaciones de protección animal, sobre todo en el tema de fauna urbana, educación, temas de campañas de esterilización masivas, la misma rehabilitación de los animales que están en adopción, etcétera, etcétera. Actualmente la Fundación está renovándose en su estructura. En Ecuador todavía no hemos tenido las indicaciones necesarias, pero hay proyectos grandes que están por venir. Obviamente, por razones no los puedo adelantar, pero mi papel aquí en el país es coordinar un poco esas acciones que vendrán, que son muy interesantes, y espero poder compartirlas en este mismo espacio con todos ustedes.
En otros países estas campañas han ido obviamente para proteger más enfocándose a la fauna urbana, mencionas, ¿no? ¿Qué resultados se han dado hasta el momento de lo que se conoce?
Las cifras son impresionantes a nivel mundial. La Sociedad Mundial de Protección Animal, que es el organismo consultor de la ONU en temas de relacionados a los animales, ha establecido que en las ciudades latinoamericanas existe un animal de compañía por cada 4 personas. Eso significa que más o menos por cada familia tenemos un animalito. Si en Quito hablamos que hay 1.600.000 habitantes, más o menos, significaría que debería haber unos 400.000 animales de compañía. Se calcula también que de ellos el 70-75% inclusive pueden estar en calidad de abandono total o semi-abandono. Sobre los 300.000 animales aquí en Quito, podríamos considerar los que están en esa clasificación, en estado de semi-abandono o de abandono total. Eso es una cifra muy, muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer para revertir eso? Las campañas masivas de envenenamiento han demostrado no solamente ser crueles, sino absolutamente ineficaces. Porque lo único que hacen es eliminar un sector de la población canina y felina, y a veces muy trágicamente humana también. Tengo que enfatizar que las campañas de envenenamiento, las llamadas descanizaciones, tuvieron que parar por el caso trágico de 3 niños que murieron en el barrio de la Lucha de los Pobres hace ya unos 6 años más o menos, 5 años, que murieron envenenados, porque ese es el resultado de lanzar veneno a discreción, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? La población tiene que estar muy educada en tenencia responsable de la mascota. Hay que saber que tener una mascota es una gran responsabilidad. Un animalito de compañía requiere educación, cuidados, no solamente tenerlos por tenerlos allí, necesita mucha guía. Ellos realmente nos ven a nosotros como su guía y como sus líderes, y debemos empoderarnos de ese rol. Por otro lado, la autoridad tiene que hacer mucho control en la venta, de dónde provienen los animales que están vendiéndose, no solo en la calle, sino en los mismos pet shops, de dónde provienen. Y para los animalitos que ya están en la calle, las campañas masivas de esterilización son necesarias porque, como sabemos, ellos se reproducen simplemente por instinto. No pueden controlar ese sentimiento, ese instinto, entonces seguirán reproduciéndose. Y por más que nosotros estemos bien educados o que haya control en la venta de los animales, los que siguen en la calle estarán reproduciéndose. Todo ese conjunto de reglas son las que necesitamos para estabilizar la población, y hasta que eso no ocurra y todos nos involucremos como ciudadanos, autoridades, lastimosamente el problema seguirá creciendo, el problema de salud pública seguirá creciendo, los ataques y mordeduras seguirán creciendo. Así que también es otro punto de reflexión respecto a los animales más próximos a nosotros, nuestros animales de compañía.
Y estamos hablando de perros y gatos sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y también hace un momento hacías referencia a faenamiento de animales de consumo, uh-huh, que es bastante, si acá en Quito el 50% uh-huh de la carne, digamos, que se consume, uh-huh, no está garantizada con buen faenamiento, el resto del país debe ser igual o peor también en este tema, y también la situación de la fauna urbana, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es una situación realmente preocupante cuando uno ve cifras. Yo tuve la oportunidad de dictar un taller sobre el tema de protección animal y vegetarianismo, que tiene una relación muy, muy estrecha, ¿no? El vegetarianismo, que es el consumo de una alimentación, una dieta libre de carnes, sin embargo se pueden comer sus derivados como leche, huevos, mantequilla. Y la dieta vegana, que es en cambio una dieta absolutamente libre de animales y de sus derivados, tiene un impacto directo sobre la protección de estos mismos, simplemente porque ya no se los usa, lo que significa que no hay necesidad de criarlos de manera masiva, ¿okay? Cuando tuve la oportunidad de dictar ese taller, hice investigación y realmente algunas cifras que me que me asombraron bastante. Los informes de la FAO hablan de que en el país el ecuatoriano promedio consume al año 32 kilos de carne anuales. Si hacíamos más o menos una multiplicación de acuerdo al último censo, hablamos que se consumen anualmente más de 600 millones de kilos de carne en el Ecuador. En los sitios de agrocalidad se habla en los temas de programas de salud de animales de consumo que se gastarán más de 9 millones de dólares en control de fiebre aftosa, problemas en los planteles avícolas, en los planteles porcinos también. Se habla también de que existen más de 160 millones de aves, 5 millones y medio de cabezas de ganado y 3 millones y medio de individuos porcinos. Toda esa cantidad de animales que estamos usando, ¿cómo están siendo tratados? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Qué ocurre con sus heces y su orina? ¿Cómo están tratándose esos residuos? La FAO emitió un informe en el cual se declara como el primer factor de contaminación ambiental al gas metano producido producto de la cría intensiva. El gas metano es un gas que está en nuestros cuerpos, se libera a través de las heces, a través de los gases y en los cuerpos en descomposición también, ¿no? Si existen más de 6 mil millones de animales que están siendo faenados cada año para consumo humano, ¿qué está pasando con todo lo que se produce?
¿6 mil millones a nivel mundial?
6 mil millones a nivel mundial, de acuerdo a las cifras de la Sociedad Mundial de Protección Animal. Eso significa que los humanos, a través de nuestro consumo de animales, estamos creando un problema ambiental, de contaminación ambiental, súper grande. Solamente cuando nos podemos investigar estos reportes que son de organismos internacionales y organismos serios, ¿eh? Porque no me estoy inventando estas cifras, realmente esto existe. Es una cuestión de ponerse a pensar, realmente nuestra dieta, o sea, nuestro tenedor, nuestro cuchillo, nuestra cuchara son agentes de contaminación. ¿Qué podemos hacer para eso? Informarnos seguramente y ojalá cambiar nuestros ámbitos de dieta para mejor de los animales, para mejor condición de los animales, del ambiente y de nosotros mismos, inclusive por temas de salud.
Es el ingeniero Fernando Arroyo Avilés, compartiendo aquí en La Voz de los Andes, HCJB, en el contexto del Día Mundial de la Tierra de este 22 de abril, sobre todo la importancia de los animales en su relación con los seres humanos y el ambiente. Si no tenemos una buena relación equilibrada, pues todos somos afectados. Nos está hablando de la situación de los animales de las ciudades, de la fauna urbana, sobre todo perros y gatos, del proceso de faenamiento para el procesamiento de las carnes, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, acá en el país, al menos en Quito, un 50% no hay garantía de, o no se conoce cómo es su proceso de faenamiento, cómo es el tratamiento a los animales antes de sacrificarlos para extraer su carne, los impactos que esto está teniendo, las escalas, esto digamos en una relación más directa con las personas. Y de la situación silvestre, pues también nos ha mencionado algo, no hemos ahondado todavía, porque también la presencia de los seres humanos, por ejemplo, en el mismo mar para extraer los peces, hace que muchos otros se estén extinguiendo. A veces no se hace diferencia entre los que ya están desarrollados un poco y los que no, entonces se está como destruyendo, extinguiendo algunas especies y por ende alterando el equilibrio que debe estar, ¿no? Con la deforestación igual destruyendo el hábitat. Hace poco leía yo que, por ejemplo, en la zona, bueno, en gran parte del continente americano donde ha habitado el jaguar, que es el mayor felino que existe en este continente, cada vez tiene menos espacio para movilizarse, sí, para vivir, y por ende está desapareciendo y casi que ya no existen. Entonces animales como estos siguen siendo afectados, lo mismo aves como el cóndor mencionaba, también otros más que de a poco casi ya ni se los ve, algunas ranas, sapos que también existían debido al cambio climático les está afectando. Usted mencionaba el tema del manglar, por ejemplo, que también ha sido cedido para el cultivo de camarones. Y en los mangles pues había un equilibrio pero tremendo para un montón de otras especies que ahí se desarrollan y viven, como las conchas, los mismos mariscos. Y si no se controla, la caza, la captura de de cangrejos, por ejemplo, de langostas, estas cada vez van desapareciendo. Con el motivo de la fanesca, por ejemplo, escuchaba de que casi que ya no comemos los ecuatorianos, ecuatorianas, con pescado bacalao, porque este ha escaseado y si lo había por ahí era muy costoso, muy caro, claro. O le estaban engañando a la gente que era bacalao. Entonces el comportamiento a ratos demasiado depredador del ser humano para con los animales silvestres, digamos así, u otros que son criados para consumo, es demasiado agresivo, ¿no?, en la actualidad. Sí. Y eso no sé a dónde nos puede estar conduciendo.
Bueno, tomemos en cuenta que somos, si mal no me equivoco, cerca de 9.000 millones de personas ya.
Pasamos las 6.000 millones.
6.000 millones, perdón. Estaba mal de forma, pero somos muchos a la larga. Por supuesto, todos tenemos necesidades y merecemos una vida saludable, nuestra propia alimentación, pero son cosas que hay que pensar mucho. Sin embargo, yo quisiera, bueno, una vez que hemos hablado de estas causas y efectos, esta parte un poco que nos remueve, ¿no?, y nos dice, bueno, ¿y ahora qué? Siempre es importante hablar del ¿y ahora qué? Yo creo que, y en los muchos años que he venido haciendo comunicación y educación a todos los niveles, porque me ha tocado hablar desde gente muy pequeña, desde niños, adolescentes sobre todo, y hasta personas muy, muy adultas, ¿no?, a quienes a veces es mucho más difícil llegar, porque es una cuestión de costumbre, de muchas cuestiones costumbristas tenemos respecto al tema de los animales. Pero estamos en un mundo que, sobre todo ahora, está cambiando muy rápidamente. La información circula a una velocidad increíble, y eso es muy bueno. Para mi modo de ver, porque se pueden conocer las cosas inmediatamente, tanto los problemas como las soluciones. Bueno, yo le invito a toda la gente primero a empoderarse del tema. O sea, el Día de la Tierra es tan importante porque realmente nos permite reflexionar sobre nuestra propia especie y qué hacer para preservar nuestra propia especie. Está mucho más allá de lo que el mundo actual predice, de que la salvación es la economía, que la salvación son los transgénicos, la cría intensiva, etcétera, etcétera. Realmente tenemos que un poco investigar más allá y darnos cuenta qué es lo que necesitamos cambiar. Para mí ha sido un año muy interesante el 2011, porque por lo menos aquí en la ciudad de Quito han salido muchos grupos de protección animal, sea que sean pequeños, sean grandes, o que unos hablen de fauna urbana, otros de fauna silvestre. Lo importante es que hay gente hablando del tema. Creo que hay abundante información en internet ahora, hay muchos grupos a los que la gente se puede unir a través de redes sociales como Facebook y Twitter, y pueden acercarse a estas personas que ya están trabajando por los animales, dar nuestro granito de arena. Puede ser que nosotros tenemos nuestro trabajo, es verdad, nuestra familia y nuestros hijos, pero siempre habrá un espacio para compartir. Por lo menos empecemos con nuestro animalito de compañía. El animalito que nos acompaña en la casa, nuestro perro y gato, seguramente podamos reflexionar sobre el trato que le estamos dando, podamos compartir mejor tiempo, más calidad, mejor educación, mejor alimentación podamos darle. Y yo creo que desde ahí parte todo, ¿no? Así que el Día de la Tierra, que sea ese comienzo en este año para cambiar ojalá nuestras costumbres. Por supuesto que les voy a invitar a la gente a que investiguen sobre vegetarianismo, investiguen sobre veganismo. Hay un gran mercado muy creciente en la ciudad sobre productos. Yo mismo ahora puedo satisfacer muchas de mis necesidades porque hay mucha más variedad de productos, de mucho más locales, muy buenos restaurantes. Y tomemos en cuenta que eso tiene impacto directo sobre la cría intensiva. Muchos animales dejarán de sufrir por nuestras ganas de comer en realidad. Y eso también ayudará al ambiente a través de la menor reducción de los gases metanos de los que hablaba. Entonces, que ese sea el punto, que este 22 de abril sea el punto de reflexión para esto.
Los médicos cada vez más prohíben, es verdad así, el consumo de carnes rojas, por ejemplo, y también porque a la larga esto redunda en enfermedades como
cardíacas, cáncer, sobre todo.
Cardíacas, y el tratamiento lógicamente es mucho mayor, entonces cada vez se va por ese lado. Cuando, yo sé que habrá muchos, sobre todo chicos, chicas, jóvenes que están escuchando y les encantan los animalitos, ¿no? Uh-huh. Tengo unas sobrinas que cada una tiene dos o tres perros, uh-huh, y prefieren, o sea, alimentarlo al animalito antes que a ella, es decir, se preocupan bastante, ¿no?
Okay.
Obviamente que tiene que haber un equilibrio en ese sentido, pero como un especialista en todo esto, ¿cuáles deben ser las pautas o las recomendaciones para tener mascotas? Uh-huh. Me imagino que debe haber un lugar adecuado, uh-huh, un tratamiento bueno a los animalitos, la alimentación y todo aquello, ¿no? Uh-huh. Porque como mencionaba anteriormente, sienten, dice, ¿no? Y...
Absolutamente, absolutamente que sí. La ciencia ha demostrado que los animales tienen capacidad de sentir. Desde crustáceos, aves, reptiles y los mamíferos, que son mucho más próximos a nosotros, compartimos, por ejemplo, con ellos, con estos últimos, anatómicamente muchas similaridades, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema nervioso central y periférico lo compartimos con los grandes mamíferos. Eso significa simplemente con el hecho de que ellos tengan esa misma estructura, que ellos tienen las mismas capacidades de sentir y a veces mayores. Hay animales que tienen otros sentidos más que los humanos. Por ejemplo, los tiburones, ellos perciben impulsos electromagnéticos. Eso los humanos no tenemos capacidad. Los humanos no tenemos capacidad de correr como un tigrillo o trepar como un humano. En eso ellos nos superan. Pero nosotros tenemos la capacidad de cuidarles. Yo creo que ese es un don maravilloso. La capacidad de cuidar de este ambiente. ¿Qué podemos hacer por las mascotas? Ellos son los animales más próximos y sienten, al igual que nosotros, frío, sed, hambre, miedo, angustia. Y no solo que los sienten, sino que los demuestran. Creo que actualmente, si alguien dice que un perro no puede expresar alegría, creo que estaría completamente equivocado. Los signos son evidentes cuando mueven su cola, cuando alzan las orejas, cuando ponen esa expresión facial tan propia de los perros. Y lo mismo pasa con los gatos, a pesar de que ellos son un poquito más independientes. Pero estos dos grupos, estas dos especies que son las más próximas a nosotros como mascotas, requieren sus propios cuidados porque simplemente son otra especie, empezando con su dieta. La dieta tiene que ser la más adecuada de acuerdo a la condición del animal. La costumbre nos ha hecho pensar de que podemos darle nuestra propia comida. Pero, por ejemplo, en el caso de los caninos, dulces, los condimentos en general, especialmente condimentos fuertes como, no sé, ají, pimienta, etcétera, y sobre todo un alimento que a nosotros nos gusta mucho, pero para ellos es venenoso, es el chocolate. El chocolate es un veneno mortal para los animales, igual los dulces y los condimentos. Para los perros me estoy refiriendo. Afecta directamente a su hígado y yo, al transcurso de los años y luego de haber trabajado también en la Fundación Protección Animal Ecuador en sus clínicas veterinarias, me impresioné con la cantidad de casos de animales con problemas de cirrosis, hígado graso, problemas circulatorios, producto de una mala alimentación, etcétera, etcétera. Acerquémonos un poco a conocer más sobre los animales y sepamos que los balanceados, que los hay de muchas marcas y muchos precios, son los alimentos más apropiados, en verdad, porque ellos mantienen la cantidad de carbohidratos, proteínas y minerales que difiere de nosotros, ¿no? Entonces la alimentación es una cuestión. Y la otra cuestión importante también es entender al animal desde su punto de vista, desde su especie, desde que es un animal de jauría, un animal de manada, un animal gregario, un animal que necesita salir a pasear. El paseo no es solamente recreativo para el animal, tiene un alto componente de socialización y de conocimiento del mundo, no importa que sea un cachorro o un adulto. Es necesario pasear a nuestros caninos, sobre todo para liberar el estrés. Nosotros los humanos, al final de la semana de trabajo, nos vamos de fiesta, nos reunimos con la familia, nos vamos de paseo. Pero para el animal, la única manera, en cambio, de liberar estrés para el perro es el paseo. Es el paseo diario, que debería ser, ojalá, unos 30 minutos diarios. Tendremos así una mascota equilibrada. De lo contrario, tenemos los problemas de que destruyen todo, de que están saltando por ahí, de que se abalanzan a la gente, etcétera, etcétera. Y en el caso de los felinos, pues bueno, su mantenimiento es mucho más fácil. De igual manera, tienen sus propias necesidades alimenticias y el alimento balanceado es el mejor. Sobre todo los gatos necesitan un ambiente de tranquilidad. Ellos son seres muy perceptibles energéticamente, esto lo digo entre científicamente y filosóficamente, porque simplemente la lógica nos hace verlo. Son animales muy tranquilos, muy perceptivos, muy observadores y requieren espacios lo más tranquilos posible para su óptimo desarrollo. Las visitas al veterinario en cualquier animal de compañía que tengamos son necesarias, por lo menos una visita anual y los controles que imponen las ordenanzas municipales aquí en Quito, que son las vacunaciones, desparasitaciones y otro tipo de tratamientos para que no afecten la salud
cuando
pública.
Salen a pasear con los collares y la cuerda.
Por supuesto, collar, y el término apropiado se llama trailia, collar o correa, es necesario para controlar nuestro animal. Por supuesto que es más fácil dejarle libre y decir, ah, se libre, corre como el viento. El problema es que no todos nuestros animalitos están aptos para hacer eso, porque como nosotros mismos no les damos una socialización, una educación, no les hemos brindado, pueden portar agresivos o en extremo temerosos, y eso puede causar ataques de otros animales.
Quiero agradecer a mi ingeniero Fernando Arroyo, a Avilés, por hablarnos en este Día de la Tierra, que es el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, sobre la importancia de saber relacionarnos con los animales, en este caso, tanto de fauna urbana, los domésticos o las mascotas, pero también llamándonos a tener una mayor conciencia de los animales silvestres o aquellos que consumimos a diario y en cantidades gigantescas, cómo esto afecta al equilibrio, la relación entre los seres humanos, los animales y el ambiente. Quiero agradecerle por esta conversación y hacernos reflexionar por la importancia, sobre todo, de la protección, el cuidado y la relación con los animales. ¿Algunas palabras adicionales?
Bueno, Edwin, agradeciéndoles mucho por la invitación a HCJB y todas las personas que nos escuchan. Y sin más que desearles que un feliz Día de la Tierra. O sea, un feliz comienzo, ojalá, de otro pensamiento, de otra vida que sea más armónica para con nuestros animales y nuestro ambiente y para entre nosotros mismos. Entonces, disfruten de este 22 de abril, Día de la Tierra, compártanlo en familia, infórmense y actúen.
Y mucho ojo, ¿no? Los niños, niñas, los chicos, chicas, con darles chocolate y dulces a los perros, ¿no? A veces por darle lo mismo que tienen ellos, eso, según nos dice
veneno.
Arroyo Avilés, es un veneno para los perros especialmente. Hasta otro momento.
Muchas gracias.